Ser Podcast.
Carles Porta se ha convertido en el rey del true crime. El periodista catalán especializado en la crónica negra desde hace muchos años, con Crims en TV3 y con programas de radio, acumula proyectos en distintas plataformas. En A3 Player acaba de estrenar 33 días, serie de ficción inspirada en un caso real. Y en Disney Plus ya se puede ver la docuserie Abandonados, la historia de tres niños abandonados de pequeños en una estación de tren, y a Movistar Plus llegan los nuevos episodios de sus investigaciones. Con él hablamos de todo esto, de la fascinación por el true crime y también de los límites de este género.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Parecía una moda pasajera, pero el true crime se ha asentado como un género longevo en nuestra televisión. Y si hay un nombre propio en España ligado al true crime, ese es Carles Porta. Desde que se inició en TV3 con Crims hace ya 6 años, de su mente han salido muchos reportajes y docuseries, y ahora se atreve también con la ficción. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Carles Porta vive uno de sus mejores momentos y en solo 21 días estrena 4 proyectos, aunque sus miniseries de Crónica Negra saltaron a Movistar Plus, donde sigue lanzando investigaciones periodísticas. El periodista catalán estrena Abandonados, una nueva docuserie en Disney Plus en la que 3 hermanos buscan su identidad, y da el salto a A3 Player con 33 días, su primera serie de ficción basada en un caso real.
Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
Oye, perdona.
De puta madre, duende, de puta madre, estamos fuera.
Tu nuevo compañero.
Yo soy Mateo Calatrava.
Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
O le devuelves el libro o te lo comes.
Tienes que aprender a defenderte.
A mí se me ha apagado la luz, tío. Yo no tengo fuerza ya.
Si tú no tienes fuerza, yo te la doy.
Voy a sacarte de aquí. Lo tengo todo pensado.
Y estamos encantados de saludar en el Cine en la SER a Carles Porta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sabemos ya cómo seguirte la pista con tantos proyectos.
Yo tampoco. Bien, bien, muy contento la verdad, porque todo está yendo súper bien y encima los chicos de cine y series de la SER me hacen caso, imagínate, increíble.
Bueno, 33 días es tu primer proyecto de ficción, vamos a hablar de él, aunque es verdad que está basado en hechos reales. Es la huida de 2 presos de una cárcel de Lleida que ocurrió en 2001. Después de tantos proyectos, como has hecho, documentales, true crimes, ¿por qué decides dar este salto a la ficción con un caso que además creo que fue el primer caso de Crims de tu programa de TV3?
Sí, señor. Fue el primero que emitimos en 2020 o por ahí, imagínate. Pues mira, por 2 razones. Una, porque teníamos ganas de hacer ficción y esta historia tiene muchos elementos muy potentes para una buena ficción. Y la segunda, por facturación y por dinero, porque el amigo José Antonio Antón, director general de la SER, estaba enamorado de nosotros. Tenía, perdón, de la SER, coño, de A3 Media, ya es que...
Digo, ya me han cambiado, me han cambiado el director.
Me cae muy bien la SER, y como estoy aquí rodeado de carteles de la SER, me ha abducido. No, José Antonio Antón, director general de A3 Media, nos insistió con este caso, nos puso un contrato delante y evidentemente pues era una entrada muy fácil al mundo de la ficción. Fácil en principio, luego hay que hacerlo y eso se convierte en difícil, y para eso tienes que rodearte de un equipo maravilloso, que es lo que yo he podido hacer, y por eso creo que hemos hecho una buena serie.
¿Y cómo cambia el proceso creativo cuando trabajas desde la ficción, aunque esté inspirada en hechos reales? No sé si se siente más libertad a la hora de desarrollar la serie, y también el trabajo, ¿no?, con 2 guionistas de la serie, como son Javier Olivares y Jordi Calafí.
Bueno, yo creo que hay diferentes fases. Son como capas. O sea, nosotros en la realidad, en el true crime, primero hacemos la investigación. investigación, luego hacemos el guión o estructura que le llamamos, luego se monta y ahí vamos acabando de pulir la historia. En la ficción, pues se escribe el guión y, por suerte, lo hacen gente súper talentosa, como Javier Olivares, Jordi Calafí y con la ayuda de Xavi Puerta, porque nos pasamos un poco de tiraje y tuvimos que recortar. Luego tienes todo el equipo dirigido por Anaís Pareto, que fue quien dirigió la serie, que ha hecho un trabajo excepcional, con unos actores increíbles, con todo un equipo, la verdad es que súper potente, que hacen, bueno, y la postproducción, que te hacen una serie que te cagas, y súper potente. Bueno, yo he entrado con unas cuantas pinceladas para intentar aproximarlo a mi estilo narrativo, pero la verdad es que en la ficción yo he hecho poco. Mi nombre sale mucho y se habla mucho de mí, pero quien ha hecho un grandísimo trabajo han sido, sobre todo, Anaís Pareto y todo el equipo que se construyó a su alrededor, y Javier Olivares y Jordi Calafí.
La serie habla
bueno,
de...
Bueno, y los actores, ¿eh? Claro, y los actores, sí, sí, sí. Vaya... Bueno, es que el elenco, aparte de que es maravilloso, todos lo han hecho súper bien, y Poga y Villagrán son dos monstruos tan increíbles y además tan buenas personas. Bueno, y Nausicaa y Pau, la verdad es que fue una pasada.
La serie habla de la relación de esos dos fugitivos. Es interesante, además fue un caso muy mediático, sobre todo ahí en Cataluña. Pues todo el mundo puede conocer los detalles de la huida, del operativo, pero aquí en la serie también se profundiza y mucho sobre la relación de estos dos protagonistas, ¿no? Esa relación de dependencia, de amistad o de algo más allá. ¿Cómo la describirías?
Exactamente, Dani. Esa es una de las grandes cuestiones que nos empujó también a hacer esta ficción. Yo lo describiría como una historia de amor en forma de thriller, pero un amor muy especial. No un amor habitual, sino cómo alguien quiere a otro alguien, pero desde el fracaso hacia lo que considera el éxito. Y eso genera una implicación y una entrega que hace que se cometan barbaridades. Y el que teóricamente debería recibir y corresponder ese amor o esa entrega lo hace desde un éxito nunca bien entendido, desde un presentismo y un egoísmo absolutamente increíbles que abusan de la situación de debilidad del otro. Esta explicación, que creo que podría trasladarse a muchas parejas, se produce entre dos hombres que están en la cárcel, se fugan y están 33 días fugados, escondiéndose y sembrando el caos y la sangre por todas partes por donde pasan. Creo que esta es la historia. Claro, ¿qué pasa? Nosotros en la realidad, en el True Crime que hicimos en su día en Crimes, pudimos contar qué hicieron y cómo lo hicieron. Eso es lo que consta en el sumario. Pero no pudimos contar por qué lo hicieron. Y ahí es donde entramos en esa intimidad, en ese espacio privado que nos permite la ficción. Por eso también hemos cambiado los nombres. O sea, por honestidad de cara al público y por honestidad de cara a los protagonistas, hemos cambiado los nombres. Partimos de la historia de Brito y Picatoste, pero nuestros personajes son Prieto y Calatrava. Y por eso hemos podido ficcionar ese por qué lo hicieron. Evidentemente basado en los informes reales, en el sumario, en los testimonios, en todas las declaraciones que hubo en toda esta historia, en conversaciones personales que hemos tenido con expertos que les trataron, y eso nos permite ficcionar ese porqué.
Esa conjunción de elementos que acabas de citar, entre ellos pues el amor, el thriller, la huida, no sé si en algún momento surgió en la conversación referencias al western, porque yo viendo la serie, los dos primeros capítulos que hemos visto, tiene muchos de los elementos de un western clásico de los 70, aunque esté inspirado en una historia real.
Sí, señor, muy bien. Pues sí, salió muchas veces el concepto western, porque realmente era un western, en cierto modo, carcelario. Dos fugitivos, esto lo hemos visto muchas veces en las películas, dos fugitivos perseguidos. Y esa es un poco el motor, ¿eh? El motor cronológico y lineal de la historia es esa fuga y esa persecución. Y luego la relación entre los dos fugados Y por otra parte, la relación de los perseguidores. Está todo inventado. Nosotros lo que hemos hecho es adaptarlo un poco a la realidad que pudimos vivir y que pudimos investigar, y adaptarlo también a la visualidad que Bañares y Anaïs Pareto consiguieron trasladar.
Esto es muy común, lo de está todo contado, pero hay que contarlo bien, ¿no? O sea, está todo inventado, pero yo creo que la maestría también es saber contarlo bien a través ya sea de la ficción o la no ficción, como es en tu caso.
Sí, sí, sí. Yo tengo la enorme suerte de estar rodeado de gente con muchísimo talento. Nuestra sociedad es muy de caras y muy de nombres, y aquí mi nombre sale mucho. Vale, de acuerdo, que me peguen las hostias que quieran. Pero no, no, la realidad es que tengo una cantidad de gente con talento alrededor que me ayuda muchísimo a construir todo esto. Aquí, desde Olivares a Calafí, hasta Anaïs Pareto, los montadores, la gente de Goroca, que también me ayudó en esto, Laura Tremoleda, Santi Baró, que tuvieron un papel increíble en la parte final, y luego en Crims y en los True Crimes de Movistar, toda la gente que trabaja en esto, la verdad es que tiene un talento increíble, del que se beneficia mi nombre. Pero en realidad quien se beneficia es el espectador, porque recibe grandísimas historias. Y luego en la ficción, como es en este caso, te encuentras con personajes como Villagrán o Poga, que se han puesto dentro del personaje de tal manera que no ves actores, ves los personajes. Desde el minuto uno, es una pasada. Creo que son dos interpretaciones de premio, pero buenísimas, buenísimas. El resto está muy bien también, pero no tienen tanto papel. Pero en este caso, estos dos tipos, vamos, nos dejaron alucinados desde el primer instante.
Además de los perseguidos, mencionabas antes a los perseguidores, y es que, bueno, la serie también pone el foco en los Mossos de Escuadra, ¿no? En ese cuerpo policial que en aquella época todavía era joven, que estaba sometido al escrutinio de otras instituciones. Se nota también en tus trabajos, más allá de los sucesos, esa crónica negra, ese interés por retratar la sociedad de cada tiempo, ¿no? También has invertido tiempo para documentarte sobre esto.
Bien, eso lo vivimos en cierto modo también. Yo estaba trabajando de periodista en TV3 y lo viví. Esa situación la viví. Y ahí sí que se producía un choque que era, por una parte, territorial, es decir, los Mossos de Escuadra se estaban desplegando, y eso significaba que la Guardia Civil y la Policía Nacional tenían que replegarse. Es decir, los unos crecían y los otros disminuían. Eso generó tensiones que la política intentó explotar e intentó multiplicar. Y eso también se refleja en la serie. No es la trama principal, pero está ahí porque creo que debía estar. Esos momentos sociales creo que deben acompañar, sobre todo si son reales, y eso también estaba ahí.
Y justo esto, este contexto latente que hay por debajo, ¿no?, de muchos sucesos o de muchos asesinatos que tú has contado, no sé si es un elemento que siempre tienes en cuenta, de qué dice del momento en el que sucede cada cosa, de la sociedad en la que vivimos, porque nosotros sí que lo percibimos, ¿no? Hay sucesos, ¿no?, que se vinculan con un clima determinado, otros que no tienen nada que ver con eso, pero siempre cuentan algo de nuestro tiempo.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros también somos nuestros crímenes. Muchas veces nuestros crímenes nos definen más que las acciones a la luz del día. La oscuridad también existe. Sin oscuridad no habría luz. Y la oscuridad también nos define. Muchas veces mejor que lo que vemos a la luz, porque la gente en la luz disimula mucho. En cambio, en la oscuridad se muestra más como es. Nuestros crímenes son también parte de nuestra sociedad y de nuestra historia. A mí me gusta retratar los crímenes porque, sobre todo, partiendo de una muerte, partiendo de un crimen, de lo que más hablamos es de vida. Hablamos de la vida del fallecido, hablamos de la vida del asesino, de la vida de los investigadores, del entorno que hubo alrededor de ese crimen, por qué se produjo, qué pasó en todo eso. Creo que son grandísimos retratos de momentos, de territorios, de zonas, de personalidades. Creo que realmente, si alguien quisiera hacer un retrato de una sociedad, lo haría mucho mejor a partir de los crímenes que no, por ejemplo, yo qué sé, de las sesiones de un congreso.
Sí, totalmente. Sí.
Y alrededor de estos crímenes en los que tú llevas tantos años trabajando, en proyectos de ficción y de no ficción, se encuentran historias muy duras, historias que han afectado a muchísima gente y gente que ha sufrido mucho. ¿Cómo te acercas a ello y qué líneas rojas tienes? Porque estoy seguro de que las tienes y que hay muchas historias que has dejado en un cajón sin contar, ¿no?
Nosotros siempre intentamos, y creo y lo hacemos, vamos, hablar con las víctimas y sus familias. En el True Crime Real, si detectamos que esa gente sigue sufriendo y nos dicen que no quieren que hagamos el caso, no lo hacemos. Y punto. Y punto. Se acabó. En este caso, nos hemos acercado a las víctimas y algunas nos han planteado claramente su situación de dolor y de descontento. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos minimizado a la mínima expresión las víctimas. Punto. O sea, veréis cuando veáis la serie que podíamos haber tirado del hilo de una manera muy importante de dos crímenes que se producen y los encaramos desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque esas víctimas ya han sufrido bastante. Punto. Aunque hayamos cambiado los nombres, en este caso lo hemos minimizado. Y con los mozos heridos, pues uno prácticamente ni sale y el otro le hemos cambiado el sexo. Hemos ido a otro extremo y hemos construido otra historia. Y habiendo hablado con ellos, cuidado. Claro, ¿qué pasa? Nosotros no queremos generar más dolor. Es así de simple. Estas gentes han sufrido ya mucho dolor. ¿Qué nos encontramos nosotros normalmente con estas historias? Cuando nos acercamos, nos damos cuenta de que esta gente no han sido escuchados. Necesitan o les gusta que les escuches. Y nos cuentan sus historias, porque si os fijáis en nuestros capítulos, prácticamente siempre tenemos o familiares de las víctimas, o las propias víctimas, o amigos íntimos de las víctimas. Porque les gusta contar cómo vivieron esa historia, porque en el momento preciso en que sucedían, pues la policía iba a la suya a intentar detener al malo, los medios publicaban los hechos tal y como iban sucediéndose, y nadie abrazaba a las víctimas, nadie las escuchaba. Y nosotros ahora les estamos escuchando, y en cierto modo, nuestros capítulos se convierten en un pelín de homenaje a esas víctimas. Tenemos cantidad de testimonios de madres, de padres, de hermanos, de gente que ha tenido asesinatos en su entorno, que nos cuentan esto. No lo digo yo porque a mí me parezca esto, lo digo porque nos lo dicen las personas protagonistas de nuestras historias.
En todos estos años, ¿no?, que también se ha hablado, pues eso, de los límites del true crime, como tú comentabas, que está clarísimo y has desarrollado a partir de ahí, ¿no?, tus trabajos. También se dijo muchísimo que iba a ser una moda pasajera, que no es. No sé si has llegado a alguna conclusión de por qué a la gente nos interesa tanto, sea en la versión que sea, porque tú haces documentales para la tele, series documentales, series de ficción, podcast, hay una especie de fervor de consumo, ¿no?, de estas historias. En todo este tiempo, no sé si has llegado ya a alguna conclusión de el interés del público en estas historias.
No sé, yo te puedo hablar de mí, la verdad. No me puedo considerar en absoluto un analista de los criterios del público, de las tendencias y todo esto. Yo te puedo decir cómo trabajamos nosotros y el retorno que tenemos de nuestro público. Cuando nosotros hacemos una historia, primero intentamos hacerla con muchísimo respeto, mucho rigor y mucha elegancia. Y eso hace que a la gente le guste. Y tenemos un público muy amplio y muy transversal. Cuando tú pones mucha sangre en un relato, la sangre mancha. La sangre mancha mucho. Nosotros no ponemos sangre. Cuando tú pones adjetivos muy duros y imágenes muy duras, hay mucha gente que no le gusta, que se asusta. Nosotros vamos a las emociones primarias, al relato, a la narración, y eso creo que es lo que gusta. Nosotros con 33 días podíamos haber hecho una serie muy, muy roja, muy roja, muy sensacionalista. Pero en cambio, y ahí Anaís Pareto ha tenido un papel muy importante, hemos hecho una serie muy emocional. Pero esa emocionalidad tiene mucha fuerza también y atrapa mucho, porque el thriller no pierde nunca fuerza. Siempre están pasando cosas, pero esas cosas que pasan no están llenas de sangre, están llenas de emoción, que es una manera de narrar también. Modas, ¿yo qué quieres que te diga? Mira, yo ahí hago diversos análisis, ¿no? Por una parte, yo creo que no hay tanto true crime. Sí que hay bastante repercusión de cualquier caso y se habla mucho de casos. Ahora mismo tenemos el ejemplo de la muerte de Isaac Andic, que vamos, no creo que haya ni un programa que no haya hablado de ello, ¿no? Y ahora os estoy jodiendo porque estoy hablando de esto en el vuestro. Pero no. Bueno. ¿Por qué? Pues bueno, porque interesa, porque a la gente le interesan este tipo de cosas y más si se acusa a un hijo de matar a su padre. Eso nos interesa, pero no ahora. Ha interesado toda la vida, pero desde que somos humanidad. Y va a interesar toda la vida. ¿Qué pasa? Hay muchos documentales, crónica negra, eso ha habido siempre, toda la vida. El concepto true crime es muy reciente, yo creo que es del 2015 hacia aquí,
sí.
Sobre todo gracias a las plataformas y todo esto, y de true crime de verdad yo creo que hay muy poco, porque sí que hay mucho reportaje de crónica negra, pero voluntad narrativa, el utilizar las técnicas de ficción para relatar un hecho criminal, eso no es tan frecuente. Y cuando se hace bien, eso crece mucho. Fijaros también, si miráis programas de estos un poco más amarillos, o llámale como quieras, o más de crónica negra, tienen audiencias del 8, 7, 9%, alguno quizás supera un poco, llega al 10, por ahí. Oye, nosotros superamos el 22%. ¿Por qué? Pues supongo que, por, creo yo, nuestra elegancia, la manera de hacerlo, el convertir ese hecho en un relato muy transversal, y eso tiene que ver con el género true crime, porque partimos de un crimen, y por la forma de narrar, pero tiene que ver muy poco con la muerte y con el sensacionalismo. Pero solo es mi impresión y la manera con la que nosotros hacemos las cosas. A partir de ahí, algún experto estudiará estos fenómenos, digo yo, no sé.
Sí, yo creo que es impresión compartida, ¿no? Totalmente. De que también la forma y la narrativa y los guiones es importante a la hora de atraer al público a estas historias, y que mucha gente se queda solo en el titular de un periodismo de crónica negra o judicial, que está muy bien hecho en muchas ocasiones, pero que a lo mejor la gente no se para a leerlo, y aquí le das todos los elementos para que lo vean. Y justamente todo esto que comentabas está en una serie que también has estrenado, de la que eres responsable en Disney Plus, Abandonados, una docuserie que firma además Ana Punsí, ex compañera de la SER de Radio Barcelona.
El día 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
Han pasado 40 años.
Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
Es un caso particularmente extraño.
Porque no hay rastro de nuestras vidas. No tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
Un misterio total.
Bueno, esta es una historia también fascinante en la que cuentas, como escuchábamos, el caso de tres hermanos abandonados en una estación de Barcelona en 1984, que 40 años después empiezan a buscar a sus padres biológicos. ¿Cómo se convence a alguien para querer hacer un documental de su vida? No sé si fueron ellos los que también, bueno, al saber que eres un referente en rigor y calidad periodística, te buscaron. ¿Cómo surgió todo, Carlas?
Sí, ahí pasó esto. O sea, vinieron ellos. Yo escuché por primera vez a Elvira en RAC-U, en el programa de Albertón, Islandia, que es la primera vez que ella habló públicamente de su interés por buscar quiénes eran sus padres biológicos. Ya me pareció una gran historia, pero como teníamos muchísimo trabajo, pues yo no hice nada. Pero al cabo de unos años, ella, a través de Giles Tremlett, un periodista británico afincado en Madrid, un muchacho increíble, me la presentó y dijo: nos hemos quedado sin vías de investigación, necesitamos que alguien nos ayude a investigar. Y nosotros pusimos todo el equipo a ayudarles a investigar. Y le dije: bueno, esta investigación vale dinero. A mí me gustaría que podamos hacer un documental para que podamos invertir lo que nos dé el documental en investigar la búsqueda de vuestros padres. Y así conseguimos la historia. Ellos, la verdad es que muchas ganas de exhibirse no tenían.
Ya.
Pero entendieron que era un quid pro quo muy aceptable y muy lógico. Claro, nosotros hemos pasado decenas y decenas, centenares de horas. Aquí Ana Punsí, que es una crack absoluta, y Carlos Alonso, que ha sido el director de la serie, han estado miles de horas. Son dos hermanos más. Luego, ¿qué pasa? Tienes que reducir todo eso a esos cuatro capítulos que emite Disney. Y ahí es donde empiezan las hostias, porque todo el mundo quiere ponerlo todo el mundo cree que todo eso es importante, y lo que hay que hacer es concentrar, construir las emociones, explicar bien la historia, y por el retorno que estamos teniendo, también creo que lo hemos conseguido. Es un trabajo de equipo muy potente, muy importante, y ahí, por ejemplo, la magia de Elvira Moral, la hermana pequeña, es brutal. Cuando tienes personajes de ese calibre, como Elvira, como Ramón, como Richie, y luego todo el equipo de gente anónima, que primero es anónima, que les ayuda a investigar por medio mundo, es una pasada. Esto no lo puedes escribir en un guión. Esto solo te lo da la realidad.
Sí, total. Y es muy interesante también, no sé si para ti como creador, como guionista, porque normalmente, ¿no?, muchos de los casos que hacéis son una reconstrucción de lo que pasó, y aquí es, sin embargo, casi una serie de misterio suspense de lo que te vas encontrando en la investigación e ir grabándolo todo. No sé si eso también ha sido un desafío de decidir, pues emotivamente, qué colocamos, qué no colocamos en compañía de esos hermanos.
Sí, desde luego. Hay varias fases en un tipo de una serie como esta. La primera es de empatía absoluta con los personajes. Ahí Ana y Carlos han estado muy bien, han estado con ellos constantemente. Eso genera una cantidad de horas de filmación increíbles. Ellos se olvidan de la cámara. La cámara ya no les molesta, forma parte de su paisaje habitual. Pero lo grabas todo. Eso te genera una cantidad de horas imposible, absolutamente imposible, que vale un dineral gestionar, pero bueno, ese es el juego. Y luego está la fase de construir el relato, que tiene varias partes. Por una parte, tienes que mantener la esencia de lo que has grabado, de lo que has vivido, y luego tienes una parte de respeto con el espectador, al que no tienes que comerle la cabeza, al que tienes que llegarle a través de las emociones. Y hay muchas secuencias que han tenido mucha emoción y han costado mucho dinero, muchas horas, que se han caído enteras porque no tenían sentido, porque no hacían falta. Hay personajes, yo qué sé, es igual, el final del capítulo 2, creo, para el 3, bueno, es igual, hay personajes que nos costó un año y pico encontrar. Y cuando los encuentras, lo grabas, primero tienes miedo, lo grabamos con cámara oculta, luego sin cámara oculta, venga y dale. Y cuando has acabado con el personaje, te das cuenta que a la hora de montarlo, pues que no necesita más de 2 minutos. Porque si le das más de 2 minutos, no caben otras cosas que son muy importantes. Y bueno, eso forma parte del proceso también. Yo qué sé, tío. La verdad es que el viaje es súper chulo, ¿eh? Trabajar en un proyecto de estos es un chute de adrenalina y de positivismo increíble. Y luego, cuando se estrena y tenemos el mail lleno de centenares de correos de gente agradecida, las redes sociales, es una pasada el retorno que estamos teniendo con la serie Abandonados de Disney. Es una pasada increíble. Es muy bonito. Y lo más importante, Elvira, Ramón, Ricard y Marisa, su madre, están encantados. Y esto ya es la guinda.
Sí.
Te seguimos en muchas plataformas, pero también en muchos formatos. Te hemos escuchado en radio, te hemos visto en documentales para televisión, ficción, has escrito libros. ¿En qué medio te sientes tú más cómodo para narrar historias?
En los libros, estoy solo.
Bueno, la radio también es solitaria, ¿eh? Puede ser.
No, pero ¿sabes qué pasa? La radio está muy bien, pero la radio tiene un consumo solitario. Pero en cambio necesitas gente para los guiones, necesitas también técnicos maravillosos, que tenemos muchos y muy buenos, para construir las mezclas, etcétera. Es distinto. En cambio, cuando escribes un libro, estás solo. O sea, eres tú y la página. y ahí no hay excusas, no hay debates, y esto a mí me gusta mucho. ¿Qué pasa? El resto también me gusta, si no, no lo haría. Y me encuentro muy bien también. El proceso de Abandonados ha sido muy duro, pero a la vez muy placentero. Con 33 días, que me lo he mirado un poco más desde la barrera, la conexión con Anaís ha sido maravillosa, con la directora. Ver a los actores cómo lo hacían y lo que entregaban. Dices, joder, cómo está creciendo esta historia. También es muy satisfactorio, es muy bonito. Lo que pasa es que ahí yo no tengo un componente personal tan grande como en un libro. En el libro es la página y yo, y ahí es donde yo me siento mejor. Pero bueno, también, honestamente, los libros no dan tanta pasta, punto.
Tal cual. Y ya la última, nos preguntábamos, ¿hay un coste emocional a la hora de tratar todos estos casos y estas historias? Hablabas antes de, bueno, la vinculación y pedir permiso a las familias, pero claro, al final hay historias muy duras, muy truculentas también. No sé si tú sientes ese coste emocional al final de acabar algunas de esas grabaciones.
Lo siento yo y lo siente el equipo. Lloramos muchísimo. Lloramos muchísimo. Para mí no hay nada más satisfactorio que descubrirme llorando ante una secuencia. Eso quiere decir que el público llorará. Y para llegar ahí hay que implicarse emocionalmente. Y nuestro equipo, con Ana Punsí, que es emoción pura, por ejemplo, eso se nota mucho. Se nota mucho. Tienes que empatizar, tienes que entrar, tienes que estar con esa familia, con esa gente, con los malos. Tienes que estar ahí dentro para poder captar esas emociones y poder trasladarlas bien. Siempre digo también que eso debe formar parte del trabajo y que no debemos llevarnos esas emociones a casa. Algunos lo hemos aprendido con el tiempo. Yo ya tengo una mili y bueno, aprendes que cuando se apaga el ordenador, ahí se apagan también las neuras. No tienes que llevártelas. Hay gente que le cuesta un poquito más dejarlo en la sala de montaje o en la redacción. Bueno, vamos aprendiendo también. Pero si no empatizas, no puedes generar empatía. Y nosotros creemos que la clave de nuestro éxito, o una de las claves, es la empatía que generamos.
Carles Porta, enhorabuena por todos estos trabajos, Abandonados en Disney Plus, 33 días en A3 Player, pronto habrá nuevos capítulos seguramente de True Crime en Movistar, Crimes en TV3. Te seguimos y muchísimas gracias por acompañarnos en este rato de radio.
Gracias, muchísimas Carles. Gracias a vosotros por vuestro tiempo. Gracias, majos.
¿Te acuerdas de Acorralado?
Sí, claro, la de Stallone.
Esa. Pues eso somos tú y yo, dos Rambos. Y cuando le demos el palo al Tolosa, vamos a ser dos Rambos, pero de puto veraneo en el Caribe.
Libres y juntos, cuervo.
Juntos, duende.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato. Porque el dormir no gasta, sabe mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo. Enroscamos el coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa. Por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Acelera un poco más, porque me quedo tonto y vamos muy lento. Y acelera un poco más, corre más que el veneno que llevo dentro. Y acelera un poco más, ahoga en tu laguna el pedal de freno. Y acelera un poco más, corre más que el veneno que llevo dentro. Y acelera un poco más, ahoga en tu laguna el pedal de freno. Y acelera un poco más, como déjame que piense.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.